Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Cine El Atalante en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, con el equipo habitual de este programa, al otro lado de la pecera, en el control técnico Sari Zorio y Marcos Pérez Serrano, y a este lado del cristal, a mi derecha, Guillermo Rodríguez. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Y quien nos habla, Héctor Gómez. Todos ya dispuestos a ofreceros los próximos 60 minutos de buena radio y de buen cine, por supuesto. Recordad que nos podéis escuchar todos los martes a través de la frecuencia modulada, la 102.5, a mediodía, de 1 a 2 del mediodía, y también por la noche, de 10 a 11. También, por supuesto, a través del podcast a cualquier hora del día y de la noche, como decimos siempre, en rtv.upv.es. Ahí están todos los podcasts que te puedes descargar de nuestros programas. También lo puedes hacer a través de la aplicación móvil de la Universidad Politécnica de Valencia. También estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook, facebook.com/cineelatalante, y también, por supuesto, en Twitter, en @cineelatalante. Así que síguenos, compártenos, coméntanos, porque nos interesa mucho lo que nos digas. Momento ya de adelantar los contenidos del programa de hoy. Vamos a empezar con una noticia que tiene relación con un tema con el que estamos muy concienciados en este programa, que es el tema de la igualdad de género. Y Guille nos va a desvelar dentro de unos minutos de qué se trata esta noticia. Después nos iremos al cine, metafóricamente, ya nos gustaría, porque vamos a hablar de dos películas que se han estrenado esta semana, dos películas muy diferentes entre sí, como son Cemetery of Splendor, de Apichat Pongo y Asetakul, y El misterio de God's Pocket, de John Slattery. Nos hablará Guille de estas películas y nos explicará cómo se pueden ver seguidas sin que te explote la cabeza, ¿verdad?
Es complicado, pero se puede conseguir.
Y la segunda parte del programa la vamos a dedicar, como no, era inevitable, parecía inevitable dedicársela a Pedro Almodóvar, que ha estrenado este pasado fin de semana Julieta, su película número 20, coincide más o menos con 3 décadas y media de carrera, y aprovecharemos para hacer un repaso tanto de Julieta como un poco de toda su carrera, con la ayuda del escritor y crítico de cine Carlos Reviriego, al que entrevistamos el pasado mes de febrero, y que nos ayudará pues a desgranar lo que es el estilo almodovariano, lo que ha sido la trayectoria de Almodóvar hasta desembocar en esta última película, Julieta, de la que también hablaremos, por supuesto. Eso será, como os comentaba, en la segunda parte del programa, pero habrá que empezar, por supuesto, por la primera. Así que, como hacemos siempre, vamos a abrir la agenda cultural de la programación de cine en la universidad. Guille, cuando quieras.
Pues seguimos con nuestros ciclos de abril en la Universidad de Valencia. Tenemos en el Colegio Mayor Rector Peset la muestra de cine africano. Es un ciclo que pretende explorar las producciones africanas a partir de los años 60, un momento en el que el continente africano se interesó por combatir la visión que se daba en Hollywood, en el cine euroamericano, de su continente, de África, con el cine como herramienta. Tenemos este martes 12 de abril a las 6 Sotsi, de Gavin Hood, una película de 2005. Y en el Palau del Cerveró tenemos el ciclo Prostitución y Salud, organizado como actividad complementaria al curso Mujeres, Niños y Salud, una perspectiva transnacional, que se imparte también en el Palau del Cerveró. Este curso aborda la prevención de enfermedades como una de las escasas medidas desarrolladas desde organismos públicos en torno a la prostitución, y continúa el ciclo este jueves 14 de abril a las 6 de la tarde con La Ronda, de Max Ophuls, una película del año 50.
Muy bien, como sabéis, toda la oferta de la Universidad de Valencia es gratuita, entrada completamente libre, gratuita, hasta completar aforo, así que siempre son planes interesantes para las tardes de entre semana, y muchas veces no sabemos bien qué hacer. Así que, presentados ya los contenidos y con ganas de empezar a desarrollarlos, solo queda, como siempre, que te sientes, que te relajes y que subas el volumen del reproductor, porque aquí empieza, en UPV Radio, Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Yo cuando escucho esta música, Guille, siempre me imagino gente corriendo por los pasillos de una redacción, periodistas en tirantes, ¿no? con las camisas arremangadas. Todo suena muy a redacción de periódico, de programa de noticias, de telediario. La verdad es que está muy bien elegida esta música, que recordemos que es de la serie de Newsroom.
Exacto, es una música también muy épica.
Para hablar de las noticias, ¿no? Esta introducción la he hecho porque a lo mejor la noticia no es tan épica, pero vamos a darle un poco de enjundia a la cosa, ¿no? Como he comentado en la introducción, la noticia de hoy está relacionada con el tema de la igualdad de género, con un estudio que ha realizado la Universidad Mount St. Mary de Los Ángeles, y también gracias a las labores del Instituto de Cine Sueco, y que tiene que ver con la igualdad, con una especie de cuota de representación de la mujer en el cine. Cuéntanos, Guille.
Exacto, porque yo creo que es una cuestión esta, la de la igualdad de género en el cine, que se comenta bastante, siempre ha estado ahí, ¿no? Es un tema muy controvertido, se oyen muchas veces quejas de actrices que no cobran tanto como los hombres, ¿no? La última en hacerlo así de forma mediática fue Jennifer Lawrence hace unos cuantos meses. También estas desigualdades llegan al mundo de la dirección o al apartado de la dirección, donde, bueno, en 86 años de Oscars solo ha habido 4 directoras nominadas a Mejor Dirección y solamente una de ellas, la última en estar nominada, Catherine Bigelow, ha ganado. Y a estas historias hay que sumarles ahora, como comentabas tú muy bien, las conclusiones del informe anual de la situación de la mujer y la infancia en California. Es un informe que realiza, si no me equivoco, cada año la Universidad Mount St. Mary de Los Ángeles, y que revela que las mujeres sí que ganan en algo a los hombres en el cine, pero que ello es que tienen una probabilidad 3 veces mayor de aparecer desnudas en las películas que los hombres, ¿no?
Eso es en lo que ganan.
Eso es en lo que ganan. Con lo cual, eso todavía confirma, bueno, algo que ya sabíamos todos, ¿no? Que las actrices se desnudan más que los actores en el cine y pone de manifiesto, de forma oficial, pues una realidad que muchas veces, por una cuestión de que parece lo normal, a lo mejor se tiende a pensar que es así por naturaleza, ¿no? Cuando realmente es una desigualdad muy grave que hay en el cine. Por ejemplo, el estudio dice que en cifras, de las 100 películas más exitosas del año 2014 en el mundo, el 26% de los personajes femeninos aparecieron desnudas o parcialmente desnudas en estas películas, mientras que en las mismas solamente era un 9% de los hombres, ¿no? Los que tuvo que quitarse alguna prenda de ropa en la pantalla. Es un caso bastante, bueno, evidente, ¿no? De lo que ocurre en el cine. Y aunque esto sea, digamos, el punto más mediático, de lo que más ecos han hecho los medios de comunicación, porque el tema de la desnudez o el sexo siempre es muy mediático, hay más puntos en el estudio, ¿no?, que también pues ponen un poco de manifiesto esta situación. Por ejemplo, el 12% de las películas que se estrenaron en 2014, solo ese 12% tenía un personaje femenino destacado, el resto eran todo personajes masculinos. Y encima de ese 12%, solo el 23% de las mujeres eran trabajadoras o salían en su espacio de trabajo, el resto estaba relegadas al hogar o a papeles como, por ejemplo, ser madre o jubilada, ¿no?, que son muy habituales en el cine de Hollywood, ¿no? Yo creo que está bastante claro lo que ocurre, ¿no? Y está bien que se hagan este tipo de estudios para un poco para refrescar la memoria y hacer ver que realmente esta problemática aún hoy, que parece que mucha gente dice, no, pero si hoy ya hemos alcanzado la igualdad, estamos en el siglo XXI, ¿no? Estas cosas son un poco del pasado, pues está bien que se hagan este tipo de cosas para que, no sé, se ponga un poco en valor la lucha, ¿no?
Luego está el tema que puede parecer una tontería y de hecho surgió como una cosa no demasiado seria, que es el tema del test de Bechdel. No sé si lo conocéis, nuestros oyentes lo conocen, pero yo invito a la gente a que en su propia casa, cuando vea las películas, se haga a sí mismo el test de Bechdel, que es un test para hablar de desigualdad de género en el cine, y que es muy sencillo. Para que se cumplan las premisas de ese test, en una película tiene que haber 2 personajes femeninos, que tengan nombre además, que no sean la mujer de o la novia de, que además interactúen entre ellas, hablen entre ellas, y que el tema del que están hablando no sea un hombre. Es decir, si se cumplen esas 3 condiciones, esa película supera el test de Bechdel. Y es muy curioso comprobar que dentro del cine comercial más del 80 o 90% de las películas no lo cumplen, ¿no? De hecho, uno se pone a pensar, ¿y en qué película? En esta película sí que aparece una chica. Sí, pero a lo mejor esa chica no habla con otra chica en toda la película. Uh-huh. O si habla sobre, fíjate, este chico que me quiere, que no me quiere, etcétera. Es a veces muy complicado, ¿no?, lo de encontrar el test de Bechdel, superarlo. Y eso también da una muestra de, como tú dices, que no hemos llegado ni de lejos a una igualdad, ¿no?, real.
Y no solo dentro de la pantalla, también fuera, porque en los últimos 15 años solo menos de 1 de cada 5 mujeres que participa en algún tipo de producción es o directora o productora o guionista, ¿no? Suele también estar relegada al papel a maquilladora o a ese tipo de roles que están asociados a mujeres de forma tradicional, ¿no? La cosa cambia, eso sí, cuando una mujer es la que está detrás de la dirección o de la producción. Entonces el número de mujeres que están desempeñando un papel importante cambia, ¿no?, sustancialmente. Y vamos a dejar esto a un lado, un poco las cifras, Estados Unidos, el estudio, para centrarnos en Suecia y hablar un poco de otro tema para cambiar un poco los aires y ver que realmente es posible alcanzar una solución que realmente conduzca a la igualdad de género, ¿no? Como casi siempre, la solución está allí, en los países escandinavos, en este caso en Suecia, un país en el que en el año 2012 pues había un 26% de largometrajes dirigidos por mujeres y el año pasado, en 2015, se llegó al 50%, o sea, la mitad justamente. Y bueno, esto se llegó a esta conclusión o a este objetivo sin renunciar a la calidad, puesto que más de la mitad de los largometrajes que se representaban a Suecia en festivales estaban dirigidos por mujeres el año pasado, ¿no? ¿Cómo se hizo esto? Pues esto se hizo desde, como tiene que ser, el Instituto de Cine de Suecia, ¿no?, que es la institución que sería equivalente aquí a lo mejor la Academia de Cine, ¿no? Y desde allí, pues bueno, han promovido la igualdad de género como una de las principales batallas de estos tiempos. El camino no ha sido fácil. La directora de esta institución es Anna Serner y ha reconocido muchas veces que, bueno, que no ha sido fácil hacer frente al establishment de la industria del cine, que ya tiene una forma muy pensada de hacer dinero, que no quiere cambiar la concepción que se tiene de muchas cosas porque ven que funciona y que arrastra muchos millones, ¿no? Pero que, bueno, pues eso, por una cuestión ética y de superación y de evolución, pues hay que cambiar estas cosas, ¿no? Ella dice que ha habido 5 premisas falsas que ha tenido que desmontar o que está desmontando todavía para poder lograr este objetivo, ¿no? Y estas son enumeradas. La primera, que hay muy pocas mujeres directoras competentes. Es una cosa que se dice bastante. La segunda, que las mujeres no llegan a hacer su segunda o tercera película, que simplemente se quedan en la primera y que luego desaparecen. La tercera, que hay que tener en cuenta el porcentaje de mujeres y hombres, que tener en cuenta ese porcentaje no llevará a la igualdad, sino que simplemente destruirá a lo mejor la competitividad. La cuarta, que no hay tantas chicas jóvenes que sueñen con ser directoras como chicos jóvenes que sueñan con ser directores. Y la quinta, que los que están en el poder no desean que las cosas cambien, como comentábamos, ¿no? Que este establishment pues como que funciona bien, como que lo quieren dejar ahí, ¿no?
Desde luego son cinco elementos muy llamativos, ¿no? Y que muchos de ellos están relacionados con un tema educativo, ¿no? El cuarto, exacto, que has dicho, es que no hay tantas chicas que sueñen con ser directoras como chicos que lo hacen con ser director. En el fondo no es más que el producto de la educación, ¿no? Y que desde pequeños nos están encaminando a que hay ciertas profesiones que son más adecuadas para los chicos que para las chicas, y de ahí que se produzca esa situación, ¿no? No por naturaleza, como también comentabas al principio, ¿verdad?
Pues eso es lo que hay que cambiar. Esas 5 cosas son las que hay que cambiar, según Suecia, para que esto funcione y avance. En España podrían servir estas pautas también. Aquí, bueno, se parece más la situación a la de Estados Unidos que a la de Suecia, por desgracia. Solamente el 16% de las películas de ficción son dirigidas por mujeres y las cineastas mujeres solo están en el 15% de las nominaciones a los Goya. A ver si sirve de algo, porque, en fin, si hay mitad de la población, 50%, 50%...
Es que es llamativo, si sí, somos 50-50, exacto, porque luego los porcentajes en ciertos sectores son tan bajos, ¿verdad? Pues muy bien, la verdad es que es interesante, es un tema que da para mucha reflexión. Hemos estado desde este programa, en varios programas hemos tocado este tema y la verdad es que nos interesa y nos preocupa bastante y reivindicamos, aprovechamos siempre cualquier circunstancia para reivindicar el papel de la mujer en el cine, que creemos que es importante y creemos que todavía, aunque se hayan superado ciertas barreras, todavía queda un camino muy largo, ¿no? Así que nada, seguimos con el programa, nos vamos al cine. Metafóricamente es una pena, ¿no? Porque que no podamos irnos de verdad. Así que un poquito, unos segundos musicales y volvemos ya con las críticas.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Seguimos aquí en Cine La Talante para hablar de actualidad de cine. Esta semana la verdad es que nos hemos repartido la faena. Yo me he puesto a ver películas de Almodóvar como si no hubiera un mañana y Guille ha dicho, pues oye, esta semana se estrenan cosas así como muy distintas, muy heterogéneas, voy a verlas todas, ¿no? Y ha venido con 2 películas que uno las pone juntas, una al lado de la otra, y es como que se repelen, ¿no? Son películas tan diferentes que dices, ¿cómo puede ser que la misma persona vea estas dos películas y pueda seguir viviendo con ello, ¿no? Como he comentado en la introducción, las películas de las que vamos a hablar son Cemetery of Splendor, de Abhishapongura Setakul. Lo he dicho ya dos veces seguidas y lo he dicho bien, seguramente a la tercera ya empiece a fallar.
Luego te invito a algo, solo por eso.
Sabéis que es el director tailandés, un habitual del Festival de Cine de Cannes, ganó la Palma de Oro con la película de Ankel Bunmi, Recuerda sus vidas pasadas. También estuvo allí con Tropical Malady, es decir, un director con esa etiqueta de autor, ¿no? Si quieres empezamos por esta película, Guille.
Pues sí, vamos allá. Bueno, tú bien ya has comentado de quién es y cómo se llama, Cemetery of Splendor. La historia de esta película...
¿Cómo se llama el director? Pues...
Bueno, voy a decirlo solo una vez, ¿eh? Abhishapong Wirasethakul, ¿vale? No, ya no voy a decirlo más porque...
Has pasado con nota. Con nota.
Ya soy cinéfilo oficial. Bueno, como comentábamos, esta película...
Te regalo estas gafas de pasta. Te hago entrega de estas gafas de pasta.
Cemetery of Splendor sigue una historia que se desarrolla en un pequeño pueblo de Tailandia, donde hay más de 20 soldados que están internados en una escuela convertida en hospital. Padece una enfermedad misteriosa relacionada con el sueño y allí acude como voluntaria una ama de casa llamada Jen, que pronto entabla amistad con una joven medium que se comunica con el espíritu de los soldados cuando duermen. Una película que, como vemos, mezcla surrealismo, realismo mágico, ¿no? Un montón de conceptos que a lo mejor ya han hecho a mucha gente correr. Pero bueno, si aún estáis ahí, seguimos hablando de Cemetery of Splendor. De la trama no vamos a decir nada más, pero sí que la película destaca muchísimo por su aspecto formal, como todo el trabajo de Wirasethakul, llevan dos veces. Sus películas cuentan con planos estáticos muy largos, es algo que mucha gente, si sigue su cine, conocerá. En algunos casos superan el minuto de duración, son realmente la esencia y el estilo, diría yo, de este director. También su filosofía está muy, muy presente en estos planos, ¿no? En ellos aparecen muchos personajes, muchas veces, otras veces son detalles, pero destacan porque siempre están, marcan cierta distancia con lo que es la escena, ¿no? Están siempre, la cámara sitúa siempre una distancia prudencial y desde una única perspectiva. Luego no hay cambios de planos ni nada por el estilo, ¿no? Con ello consigue un efecto que es el de colocar al espectador en la escena y lo hace participe como mero observador, ¿no? De ella. Es una cuestión muy interesante que, bueno, la gente que ya ha seguido su cine está ahí, pero para la que no, pues siempre está bien recordarlo. Y otro elemento de la película es el tratamiento de lo sobrenatural, que aquí sí que se diferencia un poco de lo que ha venido siendo su cine hasta la fecha. Una de las protagonistas, hemos dicho que es medium, se comunica con los enfermos mientras duermen, pero lo hace de una manera muy natural, tranquila, sin efectos de ningún tipo para reforzar nada. O sea, no es como en Hollywood, por ejemplo, que cuando hay una cuestión de este estilo siempre hay algún elemento, aunque sea musical o visual, que, bueno, resalta el hecho de que esté pasando algo que no es normal, no es natural, ¿no? En este caso no ocurre así. Cuando la medium toca a una persona y se comunica con su esencia, con su espíritu, la persona que está, bueno, en este caso Jen, la protagonista, se cree lo que le está diciendo, pero en ningún momento hay ningún tipo de nada que diga, pues oye, es verdad que está, o sea, podía estar engañándola perfectamente y nadie se enteraría de nada, ¿no? De la misma manera, en la película aparecen dos deidades personificadas y no lo hacen de una manera llamativa, ¿no? No lo hacen a lo mejor con un aura que les descubre como deidades, o lo hacen con ropas características, ¿no? O vestidos preciosos ni nada de eso. Van simplemente completamente de paisano y le dicen al protagonista, mira, que somos dos diosas del templo aquel que has ido antes a adorar. Y
nos hemos puesto lo primero que hemos pillado y hemos venido a hablar contigo.
Y eso es suficiente, ¿no? Para que la protagonista se lo crea y luego lo transmita a otros personajes. Y de verdad los personajes también se lo crean y digan, ostras, pues ¿qué querían contarte, no? Estas personas que están personificado aquí, ¿qué es lo que querían? Cuando dos deidades se presentan es porque pasa algo grave, ¿no? Pues es un poco este universo que crea, en el que tú tienes que hacer también un ejercicio como de creértelo, un poco de fe, diría yo, ¿no? De creerte lo que está pasando, porque si te cierras en banda y no quieres entrar en ese juego y te quedas en lo que es el mundo occidental, como comentábamos, a lo mejor la película resulta mucho más pesada y mucho más difícil de entender de lo que realmente podría ser, ¿no? Esto es diferente a lo que ocurre en el cine de Wirasethakul, porque en películas anteriores sí que aparecen a lo mejor algunos animales que se comportan como personas, ¿no? O tienen algún tipo de característica que, bueno, pues hace referencia a ese componente sobrenatural. En este caso no ocurre así, es un poco giro en su filmografía y, bueno, está bastante, bastante bien por lo que comentábamos, ¿no? Porque realmente carga la fuerza sobre el espectador, que realmente tiene que decidir si quiere hacer el esfuerzo de entrar en la película o simplemente quiere verla y ya está, y pasar a otra cosa, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría incidir también en este componente porque no hay una división, ¿no?, entre lo que es sobrenatural y lo que es real. Es una mezcla todo el rato de las dos cosas, no hay separación, y es una perspectiva muy interesante, aparte de porque refuerza lo que es el componente costumbrista de la película, de contar la historia de los soldados, de las mujeres, ¿no?, de centrarse en eso sin que nada te despiste. También arroja una idea muy interesante desde el punto de vista filosófico, como es que incluso nosotros mismos en la vida real muchas veces pensamos, cuando pensamos en dioses o en mitologías o lo que sea, pensamos siempre en que tiene que ser algo que cuando lo veas sepas que es eso por lo sobrenatural que es, o por lo inverosímil, lo imposible que pueda suceder, ¿no? Pero yo creo que en esta película Willa Satakul lo que hace es decir, puede que haya cosas que estén pasando que estén relacionadas con el ámbito mitológico o religioso, que a lo mejor no nos demos cuenta porque estamos acostumbrados a pensar que tienen que ser sobrenaturales, a lo mejor no lo son, simplemente son adaptadas a nuestro mundo terrenal y entonces, por lo tanto, se muestran como de una forma que pasa de totalmente desapercibida, ¿no? Uh-huh. Es una reflexión que me gustaría dejar ahí para quien la quiera pensar, porque me parece muy interesante, y sobre todo que quien se quiera aceptar esta película, que lo haga con una perspectiva y con una mente muy abierta para aguantar las 2 horas que dura, con planos larguísimos de 30 segundos y de detalles que están cargados de filosofía, pero claro, si solo ves la imagen a lo mejor no se aprecian.
Es la única manera de acercarse a este tipo de cine, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque desde una mirada occidental, como has comentado, si partimos de nuestros parámetros y de nuestros esquemas, pues es difícil entrar, ¿no? En una película como Uncle Bunmi, que es la que podemos tener más en la cabeza, porque es la película más conocida de Apichatpong, estaba también ese elemento, esa mezcla, esa especie de realismo mágico, pero a la tailandesa, ¿no? De uh-huh. Esa mezcla entre lo natural y lo sobrenatural. En el fondo, aquella película estaba hablando de la historia de Tailandia, de la situación de Tailandia, de su país, porque es un director que habla mucho de su país. Pero claro, estaba escondido debajo de tantas capas y de tantas cortinas, ¿no?, podríamos decir, que acababa siendo un mensaje muy críptico y desde luego difícil de descifrar, ¿no? Entonces me alegro que en esta película pues parece que sea un poquito más accesible, ¿no?, en este caso, ¿no?
Sí, ocurre un poco lo mismo. O sea, la historia principal es la de una ama de casa que en el fondo es su marido es un soldado estadounidense y bueno, ella es un poco pues amante de soldados, ¿no? Y también refleja una realidad, pues eso, de Tailandia, de su país, pero que también está un poco aderezada con todo este componente mágico y casi diría yo budista, ¿no?, de esa mitología.
Y como pasa con todo este tipo de cine, pues el tema de la distribución pues siempre
es complicado.
Es complicado. Esta película creo que es de 2014 o 2015.
2014.
Estamos ya en 2016, es decir, que son películas que han pasado ya por festivales, se han movido bastante, pero que a los cines tardan en llegar si llegan, ¿no? Y cómo llegan, ¿no? Pues muy bien, Guille, te has ganado una barba después de hablar de Apichatpong, Willa Satakul.
Pues ya lo tengo todo, porque antes tenías gafas de pasta.
Gafas de pasta y barba. Ahora, bueno, te van a dar una paliza en cuanto salgas de la radio, como corresponde. Así que, bueno, vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a hablar de la otra película que nos traías, que es El misterio de God's Pocket, uh-huh, que dirige John Slattery, que seguramente vas a decir tú quién es, pero así te lo destrozo.
Dilo tú.
Lo digo tú, ¿no? Pues es más conocido como el del pelo blanco de Mad Men, el jefe de Don Draper en Mad Men.
Exacto,
¿no?
Sí, el del pelo blanco, que bueno, que en realidad se llama Roger Sterling, pero que para todo el mundo es el del pelo blanco. De hecho, incluso en Spotlight, yo comentándola con mucha gente, decían, sí, porque el del pelo blanco, o sea que realmente ya es su papel, ¿no? Es el actor del pelo blanco, no hay otro en todo el
mundo. Aunque lo veamos en películas de joven con el pelo negro, diremos, mira, el del
pelo blanco. Cuando tenía el pelo negro, pero sí, es el del pelo blanco para siempre. Bueno, pues ya comentábamos que esto estuvo en Mad Men, es su debut ahora en la dirección, aunque allí en Mad Men en la serie ya algún capítulo que otro dirigió, sobre todo, no sé si es la tercera o la cuarta temporada y hacia adelante, pero se decidió introducirse en este mundo de la dirección en la serie y ahora da ese paso en el cine de largometrajes con esta película, El misterio de God's Pocket. También lo pudimos ver a John Slattery como actor, comentábamos en Spotlight, en fin, y bueno, la película que ganó el Oscar a la mejor película este año. Además, el reparto ha sido premiado en otros festivales, ¿no? Hay premios que sí que se dan a mejor reparto en general, y ahí se premió Spotlight. Por lo tanto, es una persona que venía avalada tanto por su aspecto actoral como también la dirección por los capítulos de Mad Men que dirigió. Y bueno, vamos a hablar de la película de God's Pocket, pero primero vamos a meter el tráiler y luego comentamos.
Los hombres trabajadores de God's Pocket son hombres sencillos. Trabajan, se casan y tienen hijos que rara vez abandonan Pocket.
Un obrero de 22 años murió ayer cuando se resbaló y se topó con la muerte. Leon Hobart no se resbaló, estaba colocando ladrillos.
A Leon le pasó algo en ese trabajo. Algo que nadie nos ha contado.
Veré a ver qué puedo averiguar. Está convencida de que a Leon le ocurrió algo más. Quería pedirte que preguntaras por ahí.
¿Quieres que hable con Sam?
Solo quiero que Ginny se sienta mejor.
¿Desea algo?
Soy Richard Shelburne, del Daily Times. Me ha sentido pésame.
Mick, ¿el cuerpo está aplastado?
Fue solo en la nuca. Lo que hice no tiene nada que ver contigo. Y tú solo preocúpate de que todo esté preparado y luego tendrás tu dinero.
Bueno, pues ahí queda ese fragmento que explica bastante bien lo que es la historia de Godspocket. Por si alguien todavía no se ha dado cuenta o no ha percibido muy bien la idea de la historia, diremos que todo se desencadena a raíz de la muerte de Leon, que es un joven de carácter impulsivo y bastante rabioso, que, bueno, al que matan en el trabajo, no revelamos nada del otro mundo, se ve perfectamente los primeros 20 minutos cómo él va a trabajar y lo matan de un golpe. No obstante, bueno, nadie parecía tenerle demasiado aprecio a ese chaval que siempre se estaba metiendo en líos, que causaba más problemas que beneficios, ¿no? Y todos, bueno, deciden que ha sido un accidente laboral, que le ha pegado un gancho en la nuca y que se ha muerto, ¿no? Entonces el asunto, como puede ser de otra manera, llega a oídos de su padrastro, que es Mike Scarpato, un personaje que a quien interpreta Philip Seymour Hoffman en su enésima película póstuma, ¿no? Hay que decir que esta película se rodó antes que la última que...
Todavía saldrán películas, pasarán los años y saldrán películas de Philip Seymour Hoffman.
Exactamente. Yo creo que esta es la última que le quedaba, pero bueno, quién sabe. Igual luego en el futuro nos sorprende.
Como cuando murió James Gandolfini o sí. Tony Soprano, que seguían estrenando películas de él, ¿no?
Pues va a pasar un poco parecido con esta persona. Bueno, el caso es que él interpreta a un tipo duro, serio, frío, que apuesta a los caballos y que, bueno, como decimos, se llama Mickey Scarpato. Su pareja en la ficción es Ginny, es la madre de Leon, y está interpretada por la actriz Christina Hendricks, a quien también todo el mundo recordará como la pelirroja de Mad Men. Si antes hablábamos del pelo blanco, pues bueno, esta vez es la pelirroja de Mad Men. Sorprende, ¿no?, esta decisión, porque la ficción se lleva muy bien, los personajes de John Slater y Christina Hendricks tienen sus más y sus menos en la serie, y bueno, se la ha traído a la película, ¿no? Y bueno, el caso es que esta mujer, Ginny, tiene un presentimiento de que su hijo no murió de forma fortuita, de que no fue un accidente, sino que pasó algo más. El por qué no lo sabemos, pero ella confiaba en su hijo y sabía que aunque fuera un tío bastante impulsivo, en el fondo, pues, no era como para meterse en semejantes follones o para ser un poco tan despistado como para morir de esa forma, ¿no? Entonces ella lo habla con Mikey y, como ha oído en el tráiler, pues él va a un amigo y le dice que bueno, que a ver si puede hacer algo para investigar el suceso de la muerte de Leon. Y aquí es el punto interesante de la película, porque empieza una especie de investigación a tres bandas. Por una parte está Ginny con la policía, que está investigando el caso, a la que dice que por favor investigue, que no se dé por vencida. Luego está Mikey con su amigo, que es John Turturro, por cierto, y que envía unos matones, ¿no?, para investigar el crimen ya un poco más a lo bestia. Y luego está también, por otra parte, un personaje de periodista, ¿no?, el columnista Richard Shelburne, que también se leyó en el tráiler, que es quien, bueno, le dice en el periódico que se trató mal este tema en el pasado, que existió una noticia bastante pésima, que tiene que ir a hablar con la familia e indagar un poco más para un poco pedir disculpas, ¿no?, por lo sucedido. Entonces está muy interesante, digamos, esa investigación a tres bandas, que al final, pues, no sé, revela más cosas sobre el personaje, aunque a lo mejor al final no es tan nuclear ese tema como cabía esperar, ¿no? Simplemente es una percha, ¿no? Y eso, bueno, la verdad es que a mí me sorprendió. Puede gustar más, puede gustar menos, pero ahí está el tema. Comentábamos también el personaje de John Turturro. También me gustaría comentar el de Dominic Lombardozzi, que es un actor que se le ve muy poquito, pero que, bueno, para los fans de The Wire, bueno, lo conocerán porque interpretaba a Erk, ese investigador de policía que luego se pasaba al lado oscuro. No voy a decir nada más, pero bueno, ahí queda para quien...
Yo voy por la tercera temporada, así que me has destrozado la trama.
Estupendo. Bueno, pues nada, Héctor, pensaba que había visto The Wire. En fin, siguiendo con la película, yo creo que el actor más significativo es Richard Jenkins, ¿no?, que es el que encarna a este columnista Richard Shelburne. Él es el encargado de indagar, como comentamos, es la parte más periodística, la muerte de Leon, y también tiene un papel muy importante porque refleja de alguna manera la idiosincrasia de esa pequeña ciudad que no entiende sus columnas, que es trabajadora, es muy currante, ¿no? Y él quiere ser un poco cronista de todas sus actividades, quiere hacer un poco la labor de un poco romántica, ¿no? De contar su vida y sus penurias, pero como decimos, esa gente, esa población no llega a entender sus columnas y bueno, pues están un poco cabreados a lo mejor con él, ¿no? Y es muy interesante esto porque aparte del significado que pueda tener dentro de la película como elemento que une un poco todo lo que es Godspocket, ¿no? Y conforma un poco pues eso, como es su idiosincrasia, también tiene mucha importancia para el escritor de la novela en la que está basada esta película, que es Peter Dexter, que era periodista y que salió del periodismo, ¿no? Para dedicarse a la ficción cuando entró en un bar una noche a tomarse una cerveza y al camarero le sentó mal algo que había escrito y entonces decidió darle una paliza. El hombre recibió bastantes heridas, una de ellas en el cráneo, ¿no? Y ahí dijo, mira, se acabó, me dejo esto del periodismo, me voy a dedicar a la ficción.
Es el Herman Terch americano.
Efectivamente. Se decidió, bueno, pues eso, dedicarse a la ficción y su primera novela de ficción fue precisamente Godspocket. En inglés no se llama El misterio de Godspocket, simplemente es Godspocket, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque también el personaje ese de Richard Shelburne actúa un poco como de él mismo en la ficción. Y bueno, revela también mucho de lo que él siente y es una especie de ajuste de cuentas, ¿no? De explicar un poco su posición dentro de lo que es la realidad americana, ¿no? Así que nada, simplemente bueno, que la gente tenga eso en cuenta si se decide a ver esta película, ¿no? Que está ese actor ahí, que realmente es un alter ego del escritor. Y nada, animar a la gente a que se acerque al cine si quiere y que vea la película.
El escritor se cubre las espaldas porque al ser ficción pones eso de todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con
exacto.
La realidad. Entonces así no hay problema de que en un bar te pueda pasar cualquier cosa mala sin que te lo esperes, ¿no?
Efectivamente.
Así que bueno, pues ha sido variado la verdad las críticas de esta semana. Tú, si tuvieras que decir una de las dos, ¿con cuál te quedas?
Hombre, yo creo que diría Cemetery of Splendor más que nada porque tiene mucho más que sacar, ¿no? Yo creo que el debut de Slattery ha sido flojito, no quiere decir esto que es una mala película, pero creo que se puede sacar mucho más de la película de A Pitched Pong que la de Slattery, así que bueno, yo recomiendo que vayan a ver Cemetery of Splendor, pero vamos, si quieren ver las dos, como he hecho yo, no pasa nada, eso sí, que dejen descansar un poco de tiempo entre una película y la otra para que no explote la cabeza.
Muy bien, Guille, conservas tu barba, ganas 10 puntos hipsters, así que la semana que viene a lo mejor te vemos con camisa de cuadros incluso, ¿no? Pues nada, vamos a empezar ya la segunda parte del programa. Para hablar de Pedro Almodóvar.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Thank you.
estábamos en un momento íntimo, casi en trance, con esta, con este, sí, con esta canción de Mina, que es la que aparece en una de las últimas escenas de Matador, una de las películas más desconocidas y también más interesantes de Pedro Almodóvar, ¿no? Comentaba en la introducción que íbamos a dedicar esta segunda parte del programa a Pedro Almodóvar, y la verdad es que la actualidad como que te empujaba a ello, ¿no? Ha sido noticia por muchas cosas, unas más acertadas que otras, o unas más agradables que otras, pero bueno, principalmente estamos aquí para hablar de cine y no de ciertos países centroamericanos. Así que era inevitable, porque se estrenaba este viernes, se estrenaba Julieta, que es la película de largometraje número 20 de la carrera de Almodóvar. Una carrera que más o menos cumple 3 décadas y media de trayectoria. Su primera película, Pepi, Luz y Bomb, es de 1980-81. Es decir, estamos ya en una especie de cifras redondas y son ya tantas películas y tantos años de carrera que ya vale la pena detenerse en la filmografía de un director que ya tiene sus años, ¿no? Yo realmente me he sorprendido mirando la edad que tiene Almodóvar, y tiene casi 70 años ya.
Madre mía.
Es del año 49, es decir, tiene pues 67 años va a cumplir, ¿no? Es decir, parece mentira, ¿no? Porque siempre pensamos en ese Almodóvar jovial, en ese Almodóvar de la movida, con McNamara, etcétera, pero sí, es un director que ya tiene una trayectoria muy larga y muy extensa, y desde luego valía la pena detenerse en su figura. Tanto es así que nosotros nos enteramos hace un par de meses, a mediados del mes de febrero, que se iba a producir en Las Naves, en el Centro Cultural de Las Naves en Valencia, una masterclass sobre el cine de Pedro Almodóvar. Y esa masterclass la iba a impartir Carlos Reviriego, que es escritor y es crítico de cine, lo hemos visto en muchas publicaciones, y es habitual encontrar sus opiniones en muchos medios, tanto en papel como también en la red. Entonces, allá que nos fuimos con nuestra grabadora, y aprovechamos la amabilidad de Reviriego para, justo antes de esa masterclass, a la que también pudimos asistir y fue muy interesante, pues para hacerle una pequeña entrevista. Y de esa entrevista pues hemos extraído los momentos más interesantes que nos sirven para hablar de esa trayectoria, de esa carrera, de ese estilo de Pedro Almodóvar, porque es realmente el cineasta español. Claro, yo la primera pregunta que le hice a Reviriego es ¿por qué una masterclass sobre Almodóvar? Si había algún cineasta que mereciera la pena detenerse tanto en su filmografía, algún cineasta español actual, ¿no? Y él me decía que obviamente cineastas con esa repercusión, con esa importancia a nivel internacional, en España ahora mismo no hay, y no lo hay desde hace muchos años, ¿no? Le preguntaba también si habría algún director español ahora mismo que se podría comparar con Almodóvar en el sentido de tener ese estilo tan propio, ese universo tan personal. Estaba pensando, por ejemplo, yo en Carlos Bermúdez, que apunta a lo mejor a ese camino desde una perspectiva muy diferente, pero también en ese sentido de ser un director con unos temas y unos tratamientos muy reconocibles, ¿no? Reviriego me decía que prácticamente no tiene comparación ese estilo tan propio, ¿no? Quizá él me hablaba del Carlos Saura de los 70 y de los 80 como quizá el ejemplo más cercano de ese cine tan ensimismado, tan encerrado en sí mismo y tan reconocible, ¿no? Así que, en fin, pues por ahí fue un poco la charla, ¿no? Con Reviriego sobre Pedro Almodóvar. Obviamente la primera cosa que llama la atención cuando uno se acerca a la carrera de Pedro Almodóvar, cuando uno habla de Almodóvar con la gente, pues te das cuenta enseguida que hay muchos detractores y también muchos seguidores, ¿no? Como que es imposible colocarse en medio de la corriente de opinión, pues, sino que tienes que estar muy polarizado, ¿no? Los espectadores se suelen alinear en polos opuestos, ¿no? ¿Y por qué esa polarización? Pues quizá por ciertos prejuicios que a lo mejor habría que desterrar.
Yo creo que con Almodóvar ocurre un poco como con los partidos políticos o como con los equipos de fútbol también. En el cine de Almodóvar el prejuicio manda mucho. Hay gente que es anti-almodovariana convencida, y como se identifica tanto el cine de Almodóvar con Almodóvar en sí, con el personaje en sí, pues es muy difícil hacer una valoración del efecto o de la realidad del hecho cinematográfico en Almodóvar, que es lo que a mí me interesaba estudiar, el hecho audiovisual, cómo consigue crear su estilo y de qué manera lo ha mantenido, ¿no? De qué manera no se ha cansado de él el espectador que adora el cine de Almodóvar, y de qué manera ha querido él seguir profundizando en ese discurso y encontrar nuevos territorios y no acomodarse en él.
Pues ahí está esa idea, ¿no? Esa polarización entre gente muy a favor del cine de Almodóvar y gente también muy en contra, que odia a Almodóvar y haga todo lo que haga, incluso sin ver la película. A lo mejor han visto un par de películas o no han visto ninguna, pero también comentaba él esa identificación que se hace del cine de Almodóvar con el propio personaje, con todo lo que ello conlleva, ¿no? También por un posicionamiento político muy evidente que ha llevado a Almodóvar a lo largo de su carrera, y que eso ha llevado a ciertos sectores que están pues un poco en la otra corriente de opinión política, pues posicionarse también en contra de su cine, ¿no? Sin embargo, pese a esta animadversión que puede suscitar en nuestro país, su cine, el cine de Almodóvar, es tan personal y está tan íntimamente vinculado a España que acaba siendo uno de los que mejor retrata y de los que mejor proyecta la realidad española, le pese a quien le pese, ¿no? También a sus detractores, ¿no? Tanto es así que es inconcebible imaginar a Almodóvar haciendo cine en otro país.
Porque su cine está tan vinculado a la cultura hispana, ¿no? A esa España, bueno, cañí, manchega y, en fin, post-berlanguiana, que él retrata, que forma parte de su ADN, ¿no?
Y también, gracias a ese ADN y a ese estilo de Almodóvar, Hollywood se fija más en España, ¿no? Digamos que, bueno, se comenta bastante eso, ¿no? Que ahora Hollywood mira las películas españolas de cara, por ejemplo, a los Oscar con más atención gracias a Almodóvar, ¿no? Yo te quería preguntar, Héctor, si Reveriego ha hablado sobre este estilo almodovariano. Imagino que sí, ¿no? Porque es uno de los puntos más importantes de su carrera.
Claro, obviamente, en un director de una tendencia tan marcada a ser un director, un esteta, ¿no? Vamos a escuchar a Reveriego, que define Almodóvar como un esteta. Obviamente el tema del estilo es fundamental, ¿no? Pero claro, cabe preguntarse qué es el estilo almodovariano, ¿no? Está presente ese estilo ya en sus inicios, en esas películas más inmediatas que hacía a principios de los 80, más relacionadas con un contexto cultural muy concreto que vamos a escuchar también, o es después cuando aparece el verdadero Almodóvar.
Hay una cierta mitología con sus primeras películas, ¿no? Con esas primeras películas que pertenecieron y que surgieron, ¿no? De la febril creatividad de un periodo concreto, ¿no? Y un sistema cultural concreto y unas ideas también muy concretas respecto a lo que era la subcultura, ¿no? Lo que era el movimiento de liberación punk, de la movida madrileña. Pero fue muy corto ese periodo. Y en realidad Almodóvar, ya desde esas primeras películas, hay señales muy claras de que él, esa inmediatez o esa urgencia o ese carácter de retratar su cotidianidad o lo que le rodea o su mundo, respondía más a unas necesidades o más que necesidades, a unos condicionantes presupuestarios, que a lo que él realmente quería trasladar a la pantalla. Yo creo que el cineasta que acaba haciendo Quecho para merecer esto ya estaba allí de una forma muy clara, pero que no tenía ni los medios, ni tenía las herramientas, ni tenía todavía él mismo el conocimiento para estilizar su trabajo de ese modo, ¿no? Para convertirse en un esteta, ¿no? Que es de los pocos estetas del cine español.
Vemos, por tanto, que aparece ese concepto de esteta aplicado a Pedro Almodóvar. Es decir, estamos hablando de un director que hace un cine que es plenamente autoconsciente, plenamente personal, y cuyo estilo, que por lo que me preguntabas antes, es un estilo que va evolucionando a partir, sin embargo, de un concepto peculiar y en el que basaba Carlos Reveriego su masterclass, que es el de la paradoja. Vamos a escucharlo.
Por un lado, ha ido, a partir de este discurso de la paradoja, ha ido depurando al mismo tiempo que lo hacía más barroco. Y con esas tensiones es en las que trabaja Almodóvar prácticamente con todos los conceptos, ¿no? La idea de que los contrasentidos acaban hibridándose para ser el sentido almodovariano, ¿no? Alimentarse de contrarios.
Ahí estamos, ahí tenemos la clave del cine de Almodóvar, según Reveriego, que es el contrasentido, ¿no? En Almodóvar todo en el fondo se sustenta en base a un delicado equilibrio de contrarios, ¿no? Tensiones entre lo más realista y lo más kitsch o lo más camp también, ¿no? También equilibrio entre la comedia y el drama, equilibrio entre el deseo del hombre, de la mujer, que también luego desarrollaremos, hasta conformar un resultado que es perfectamente reconocible, ¿no? Precisamente sobre este equilibrio entre comedia y drama, que quizás sea un poco la clave del cine de Almodóvar y la clave para entender sus películas, vamos a escuchar lo que apuntaba Reveriego.
Ha ido sofisticando muy bien esta idea del drama o el melodrama y la comedia, ¿no? Y el humor, de qué manera se alimentan el uno del otro y de qué manera se anulan y se neutralizan, ¿no? Hasta el punto de que la película se acaba convirtiendo en una especie de test de Rorschach para el espectador, en el sentido de que el propio espectador se delata a sí mismo o se describe o se define a sí mismo a partir de su reacción a lo que está viendo, ¿no? Hay escenas que por su contenido pueden ser muy dramáticas, pero que por sus formas son muy cómicas. La reacción del espectador al final es la que decide si estamos ante un dramón o todo lo contrario, ¿no? Ante una comedia. Pero la escena puede funcionar de las dos formas.
Y hay otro concepto muy interesante del cine almodovariano, que es esa indiferencia sexual de sus personajes, ¿no? Tanto hombres como mujeres representan indistintamente el deseo. Es algo muy propio de Almodóvar y por eso no sé yo si tiene mucho sentido hablar del cine Almodóvar como un cine de mujeres, ¿no? Que es de lo que muchas veces se le tacha.
Claro, en realidad yo una de las cosas que me interesaba conocer su opinión era esa etiqueta que se le ha puesto habitualmente a Almodóvar, que es un director de mujeres, porque obviamente es muy llamativo, ¿no? Muchas películas con repartos femeninos, pero me interesaba saber hasta qué punto eso es verdad o es una especie de etiqueta o una especie de elemento de marketing más que otra cosa, ¿no? Y entonces él me introdujo este concepto interesante, que es el de la indiferencia sexual, ¿no? Que, como dices tú, Guille, Almodóvar no diferencia entre la mirada del deseo de un hombre y de una mujer, ¿no? Eso lo puede hacer Almodóvar y prácticamente nadie más, ¿no? Sí. Quedaría como muy inverosímil y muy falso, muy impostado en cualquier otro cineasta, ¿no? Por tanto, vamos a ver si qué opina Reviriego en esta consideración de si puede hablarse de Almodóvar como un director de mujeres.
O sea, ya desde sus primeras películas esa indiferencia sexual está ahí. Indiferencia sexual en el sentido de que no importa si la mirada del deseo procede de un hombre o procede de una mujer, las cosas en realidad no cambian mucho. Le interesa hasta cierto punto esas fronteras de sexo, ¿no? Él las rompe constantemente. Hablar un cine de mujeres en Almodóvar, bueno, pues tiene mucho sentido, evidentemente, por tantas películas que ha hecho con repartos corales femeninos a las que les ha dado todo el protagonismo, cuando es algo atípico. Es algo atípico no solo en el cine español, sino en todo el cine. Entonces es algo que le ha distinguido, evidentemente, ¿no? Y ha entrado en el linaje de esos cineastas que han sabido, bueno, pues crear su propia psicología y universo femenino en el cine, ¿no? Esos grandes demiurgos de la feminidad, como fueron, pues no sé, Mizoguchi, ¿no? O Max Ophuls, ¿no? Y entra en ese linaje. Pero por otro lado, cuando ha hecho películas solo con actores, también la esencia del modovariano ha estado ahí, ¿no? Ha estado ahí claramente identificable. Y hasta el punto de que muchas películas, determinadas películas, podríamos hacer el trasvase y no creo que cambiara en gran medida el efecto resultante de la película.
Es interesante, ¿no? Hacer ese experimento que comentaba al final de este corte Reviriego, ¿no? Que podíamos sustituir a un personaje femenino por un personaje masculino y viceversa, y no cambiaría, ¿no? Esa mirada, y es algo que, como comentábamos, solo es posible hacer en Almodóvar, ¿no? Un director que todo el rato estamos comentando que es un cineasta tan personal y por lo tanto es inevitable que a lo largo de su carrera recurra una y otra vez a los mismos elementos y que, no sé si voluntariamente o no, pues acabe por hacerse referencia a sí mismo, ¿no? A lo mejor podríamos hablar de cierta ironía, ¿no? O cierta ironía del destino, que es ese narcisismo que es inherente a la figura del autor, ¿no? O al director autor, ¿no? Que en ocasiones le lleva a aislarse tanto que incluso llega a negar ciertos aspectos de la realidad, que es algo que en Almodóvar es muy curioso también.
Algo que tiene Almodóvar es que, dentro de su narcisismo como autor, porque es innegable, ¿no? Que practica y ejerce con orgullo ese narcisismo, se debe más a sí mismo, a su estado, ¿no? A cómo él ha ido evolucionando como persona, que a la necesidad de expresar un contexto histórico. Partiendo de la base de que Almodóvar siempre ha negado el pasado franquista de España en su cine, ¿no? No hay ni una sola mención a los 40 años de dictadura en su cine, y es una estrategia de Almodóvar que también es muy calculadora, la cumple a rajatabla, que, bueno, se supone que negando lo que existió es como si no hubiera existido, no hablando de ello, no negándolo, sino ignorándolo, es como si no hubiera existido, ¿no? Que es el deseo último de su cine, ¿no? Retratar una España sin el franquismo. Pero lo que acaba consiguiendo es justo lo contrario, ¿no? Que esa explosión de libertad o esa explosión de falta de prejuicios acaba siendo una respuesta y una reacción lógica a tantos años de represión, ¿no?
Yo creo que, en definitiva, las películas de Almodóvar, sobre todo a partir de cierto momento de su carrera, que es el díptico formado por Todo sobre mi madre de 1999 y la siguiente película, que se Hable con ella, de 2002, a partir de ese momento es cuando el cine de Almodóvar se ha ido llenando progresivamente, como hemos visto a lo largo de estos minutos, de gravedad, de barroquismo, de autoconsciencia, de autorreferencia. es el Almodóvar más depurado, más profundamente consciente de su propio mundo y también más aislado en ese imaginario propio que es el que conforma sus películas, ¿no? En el fondo, como los grandes genios del cine.
Se ha dicho mucho de Almodóvar que con los años se ha ido aislando, se ha ido apartando de la calle, de la realidad, de hacer un cine pegado a su tiempo y que cada vez se ha hecho más, se ha ensimismado, ¿no? Hace películas muy ensimismadas, muy almodovarianas y con una autoconsciencia, como tú dices, respecto a lo que tiene que ofrecer o a la imagen, ¿no?, que es el cine de Almodóvar. Yo creo que Almodóvar, aunque quisiera, no podría escapar de eso. Y que, por otro lado, es completamente natural en cualquier cineasta autor, ¿no? Podríamos decir lo mismo de Fellini, que quizá es el cineasta con el que más secos podemos trazar, ¿no?, en cuanto a cierta evolución. Podemos decir lo mismo de David Lynch, podemos decir lo mismo incluso de Quentin Tarantino ahora mismo, ¿no?, que es, con su última película ya es el ensimismamiento total, de Wong Kar-wai, de todos esos cineastas que han alcanzado un punto en el que controlan absolutamente su discurso y sobre todo tienen la absoluta libertad y el control total de lo que hacen.
Bueno, pues sentados esos precedentes, has ganado el cine de Almodóvar y su estilo, pues ahora nos quedaría hablar de Julieta, la última película que se ha estrenado recientemente en España. Yo quería, bueno, que la habláramos de ella porque la verdad es que ha tenido una respuesta bastante tibia, por no decir bastante negativa, tanto por parte de la crítica como también de la taquilla, ¿no? Sorprende que sea una de las películas menos taquilleras de Almodóvar en sus, bueno, ya comentabas tú, 30 años así de carrera cinematográfica. Antes de que nos cuentes cosas, Héctor, vamos a poner un poco el tráiler.
¿Julieta? Mía. No me lo puedo creer. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa!
Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él.
Te vas, te voy a dar mi vida.
No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años.
Si no te vas, vas a saber.
Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste conmigo.
Vas a tener lo que muy poca gente. Algo.
Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas a pasar a lo de siempre.
Julieta. Mamá.
Yo amo.
Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba demasiado doloroso. O por simple pudor.
Bueno, pues el tráiler de Julieta, como comentabas, yo miraba ayer las cifras de taquilla del estreno del fin de semana y sí que es verdad lo que dices, Guille, que ha sido de los estrenos más flojos de Almodóvar a nivel de espectadores. Sí que es verdad que la crítica está bastante dividida, como era de esperar también, ¿no? El propio Reviriego, es curioso porque cuando yo lo entrevisté en febrero, él ya había visto la película. Y él me comentaba que en el caso de Almodóvar no era lo normal. Los últimos rodajes de Almodóvar siempre han estado rodeados de cierto misticismo, de cierto misterio, y prácticamente los periodistas o la gente especializada no tenía acceso a la película hasta prácticamente el momento del estreno o unos días antes, ¿no? Sin embargo, con Julieta me comentaba que había pasado lo contrario, que los periodistas habían tenido acceso a la película incluso un par de meses antes de que se estrenara. Y él me decía que le había gustado mucho, pero también me reconocía que probablemente iba a contribuir a esa polarización del espectador y del cinéfilo en torno a la figura de Almodóvar, porque Julieta, en el fondo, es de alguna manera la culminación de ese proceso de abstracción y de ese proceso de ensimismamiento y de encierro en sí mismo del que hemos estado hablando durante todo este tiempo, ¿no? Hay que decir también de dónde viene Almodóvar, cuál es su anterior película. Su anterior película de hace 3 años es Los amantes pasajeros, que me estás poniendo una cara un poco rara, pero sí. No te gustó mucho. No. A mí es una película que tampoco me gusta, pero lo traigo a colación porque después de que Almodóvar viniera de hacer 4 o 5 películas que estaban instaladas en ese territorio del melodrama que también explora Almodóvar. La principal, una de las, yo creo, de las tres principales influencias que tiene Almodóvar y su cine, una de ellas es el melodrama clásico, el melodrama de Douglas Sirk, el cine clásico de Hollywood, el cine de mujeres también de Hollywood, de Cukor, etcétera. También el musical de Vincente Minnelli, ese tipo de influencias de la alta cultura, podríamos decir, que mezcladas con esa España cañí, con esa España manchega de su educación, de su infancia, que retrata, por ejemplo, una película como Volver, y todo eso sumado a ese ambiente underground en el que se mueve él en sus primeros años en Madrid, de ese ambiente de drogadicción, de travestis, de música punk, de la movida, pues esas tres influencias yo creo que forman parte de la amalgama de esa... de ese conjunto que podemos llamar cine de Almodóvar, ¿no? El melodrama básicamente estaba presente en todas sus películas a partir de Todo sobre mi madre, que yo creo que es la película que más ecos tiene con Julieta, y había hecho este paréntesis un poco extraño, que es Los amantes pasajeros, que era una especie de intento de retorno a esa comedia más ligera, más frívola, de sus orígenes, ¿no? Que por muchas otras cosas que no vienen al caso, pues no termina de funcionar, ¿no? Y entonces parece que con Julieta ha querido reivindicarse de alguna manera y darle tanto la vuelta a la situación que yo creo que no me equivoco si digo que esta quizás sea la película más dramática de Almodóvar, ¿no? Es curioso porque hemos escuchado a Revirieva hablar en la entrevista de esa indiferencia entre la comedia y el drama, y cómo a veces Almodóvar presenta situaciones dramáticas en un tono de comedia y viceversa, ¿no? Situaciones cómicas con un tono de drama, y es el espectador el que tiene que hacer ese ejercicio de decidir ante qué tono está. En esta película eso no existe, no hay ninguna concesión, no hay ningún momento cómico, no hay ningún personaje, que esto también es muy típico en el cine de Almodóvar, aunque estemos en un drama, siempre introduce ese personaje, podía ser Antonia San Juan en Todo sobre mi madre, o Chus Lampreave, que lamentablemente pues ya no está entre nosotros y que también ha utilizado muchas veces Almodóvar como contrapunto cómico de una trama, pues por otro lado, mucho más grave y severa, ¿no? En Julieta no hay ese personaje, no hay ese contrapunto cómico, es decir, estamos ante un melodrama de manual, un melodrama de sufrimiento en el que no hay ningún resquicio prácticamente a la esperanza, ¿no? En el fondo es una película totalmente abstraída en sí misma, en ese universo de Almodóvar, en ese tipo de actuación antinaturalista de los actores, también en esas situaciones llevadas al extremo, esas relaciones inverosímiles entre los personajes, pero que desencadenan la trama. Pero ya digo, sin esas escapatorias cómicas que también pues sirven un poco de muletilla en su cine, ¿no? Julieta, sobre todo, es una película que reflexiona sobre la pérdida, que reflexiona sobre la ausencia y que, sobre todo, tiene un eje principal que vertebra toda la película, que es la culpa. La culpa en sus múltiples versiones, ¿no? Y de cómo la culpa y el dolor, pues en lugar de acabar uniendo a las personas, pues pueden acabar por separarlas, ¿no? Y de cómo a veces somos incapaces de gestionar esa culpa que tenemos nosotros y acabamos transmitiéndosela a la gente que nos rodea, ¿no? En definitiva, es una película que a mí me ha descolocado bastante, la verdad, porque también iba con las expectativas almodovarianas muy altas, porque, como ya he comentado al principio, estoy en un proceso muy almodovariano de ver muchas películas y soy fan absoluto de su cine, del cine de todas sus épocas. Pero sí que es verdad que Julieta es una película que necesita de tiempo para digerirla para ir un poco asumiéndola, porque no tiene esos elementos tan habituales del cine de Almodóvar que nos pueden servir un poco como tabla de salvación a la hora de entender su cine, ¿no? Yo recomiendo ver la película porque vale la pena, pero también es verdad que la gente se lleve también los pañuelos porque habrá más de uno que no pueda soportar la tensión, ¿no?
Habrá gente que salga a la mitad de película, seguramente.
Bueno, también, claro, pero eso pasa con Almodóvar y con muchos otros directores, pero nunca recomiendo irte a mitad de película, imagínate que luego remonta eso, ¿no? Pues nada, hemos desgranado un poco la carrera de Almodóvar, podríamos estar hablando mucho tiempo más, pero ya no tenemos más tiempo. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de esta horita de radio, que os hemos traído cosas muy variadas. Así que Guille, muchas gracias por haber estado, nos vemos la semana que viene.
Ahí estaremos.
Y a todos vosotros, gracias por habernos escuchado y nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias.
Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro mintiendo. te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro.